Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
Gracias por acompañarnos hoy aquí en el programa número 765 de Lea la Biblia. Hoy vamos a continuar nuestra conversación acerca de cómo interpretar el libro de Apocalipsis y luego vamos a seguir leyendo en el Evangelio de Marcos.
Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenido al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldo de la Verdad y las Iglesias de Cristo. Yo soy Rómulo Rama y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Ahora pasamos al programa de hoy a cargo de Timothy Archer.
Dame tu palabra, Señor, quiero conocerte.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. En estos días voy a estar dándoles unos consejos acerca de cómo estudiar el libro de Apocalipsis. Antes de entrar en ese tema, hagamos una oración. Padre Santísimo que estás en los cielos, glorificado sea tu nombre. Queremos ser siervos tuyos, siervos fieles. Pedimos, Padre, que nos acompañes hoy y que bendigas a cada persona que esté escuchando este programa. En el nombre de Jesús. Amén. En el programa anterior, hablamos del hecho de que el libro de Apocalipsis es un libro que cae dentro de un género literario que los lectores del primer siglo hubieran conocido. Es un libro apocalíptico, como muchos otros que existían en aquel entonces. ¿Cuáles son las características de un libro apocalíptico? Los libros apocalípticos se escribieron en momentos difíciles, tiempos de persecución o de gran sufrimiento. Eran libros trascendentales, contemplando sus problemas en un nivel cósmico. Estos libros presentan problemas del mundo actual, del mundo físico, en términos espirituales. Visto así, estos problemas requerían soluciones espirituales. La literatura apocalíptica es muy figurativa, simbólica, dramática. Habla de dragones y bestias, plagas y cataclismos, demonios y ángeles que luchan entre sí. Llama a los creyentes a tener una fe constante, sin vacilar, sin amoldarse a las creencias del mundo. El mundo está bajo el control del enemigo. Para triunfar, el creyente tiene que resistir a las fuerzas del mundo. El premio ofrecido no es para este mundo, sino para el mundo venidero. La victoria no se ganará en términos políticos ni militares, sino en un gran triunfo de las fuerzas de Dios. Había muchos libros apocalípticos, el Apocalipsis de Adán, el de Abraham, el de Enoc, el de Eliseas, el de Elías, el de Moisés. Los autores de estos libros usaban algún nombre de una persona famosa de la historia para darle credibilidad a su libro. Esa es una de las grandes diferencias entre aquellos libros y el Apocalipsis de Juan. Juan utiliza su propio nombre porque su credibilidad viene del Señor Jesucristo. Apocalipsis utiliza el estilo de estos libros, un estilo que sus lectores habrán reconocido y habrán entendido. Siempre tenemos que tener en cuenta que este libro fue escrito para animarles a ellos en un momento de persecución. Toda interpretación tiene que ser algo accesible a ellos, algo que ellos podrían entender, o tendrá que rechazarse. Buscamos entender un mensaje del primer siglo y luego podremos ver cómo se aplica a nosotros. Seguiremos viendo el Apocalipsis de Juan en los próximos programas. Yo soy Timothy Archer y este es el programa Lea la Biblia.
Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti.
Seguimos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. Estamos leyendo el Evangelio de Marcos, el segundo de los cuatro evangelios que se encuentran en el Nuevo Testamento. Hoy vamos a estar leyendo en el capítulo 11, a partir del versículo 20. A la mañana siguiente pasaron junto a la higuera y vieron que se había secado de raíz. Entonces Pedro, acordándose de lo sucedido, le dijo a Jesús, «Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado». Jesús contestó, «Tengan fe en Dios, pues les aseguro que si alguien le dice a este cerro, quítate de ahí y arrójate a mar, y no lo hace con duda, sino creyendo que ha de suceder lo que dice, entonces sucederá. Por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán, y cuando estén orando, perdonen lo que tengan contra otro, para que también su Padre, que está en el cielo, les perdone a ustedes sus pecados. Es fácil leer esta historia sin entender lo que está pasando. Muchas veces en la Biblia, el pueblo de Dios es representado por una planta cuidada por Dios. En Lucas 13 tenemos esta parábola de Jesús. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo y fue a ver si daba higos, pero no encontró ninguno. Así que le dijo al hombre que cuidaba el viñedo, «Mira, por 3 años seguidos he venido a esta higuera en busca de fruto, pero nunca lo encuentro. Córtala, pues, ¿para qué ha de ocupar terreno inútilmente?». Pero el que cuidaba el terreno le contestó, «Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojarle la tierra y a echarle abono. Con eso tal vez dará fruto, y si no, ya la cortarás». Este árbol que Jesús maldijo, representa Jerusalén. Dios ha tenido paciencia, pero el tiempo de Jerusalén ya se acaba. Como no produce fruto, será destruido. Jesús toma esta oportunidad para enseñarles acerca de la fe. Dice que si uno puede orar sin dudar, cualquier cosa es posible. ¿Quiere decir que Dios hará lo que sea que le pidamos? Solamente si está de acuerdo con su voluntad. Si pedimos para nuestro propio uso, no nos concederá la petición. Pero si lo que pedimos está dentro de lo que Él quiere para este mundo y pedimos con fe, recibiremos lo que pedimos. Sigamos leyendo. Después de esto, regresaron a Jerusalén. Mientras Jesús andaba por el templo, se acercaron a Él los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos, y le preguntaron, «¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio la autoridad para hacerlo?». Jesús les contestó, «Yo también les voy a hacer una pregunta. ¿Quién envió a Juan a bautizar, Dios o los hombres? Contéstenme, y yo les diré con qué autoridad hago esto». Ellos se pusieron a discutir unos con otros. Si respondemos que Dios lo envió, va a decir, «Entonces, ¿por qué no le creyeron? ¿Y cómo vamos a decir que lo enviaron los hombres?». Tenían miedo de la gente, pues todos creían que Juan era un profeta. Así que respondieron a Jesús, «No lo sabemos». Entonces Jesús les contestó, «Pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto». Era un grupo impresionante que se juntó para confrontarle a Jesús. Los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley, los ancianos de los judíos. Hombres importantes. Vimos en el capítulo anterior que Jesús había entrado en el templo corriendo a los que hacían negocios ahí. Al hacerlo, desafió la autoridad de estos líderes religiosos. Líderes que habían permitido aquella actividad dentro del templo. Cuando Jesús dijo que ellos habían convertido al templo en una cueva de ladrones, estaba señalando directamente a estos hombres. Entonces ellos respondieron de esta forma, cuestionando la autoridad de Jesús. Ellos eran los líderes de su pueblo. ¿Quién se creía Jesús para desafiarlos a ellos? Se hubieran sabido. Si se hubieran dado cuenta de que estaban hablando con Dios hecho carne, el Creador de todo, si hubieran sabido que Él era el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Pero ellos no le escucharon. No le hicieron caso. No prestaron atención a su mensaje, tal como habían hecho con Juan el Bautista. Entonces Jesús le pregunta acerca de Juan, pregunta acerca de la autoridad de Juan. Y de esa forma contestó la pregunta de ellos acerca de la autoridad de Jesús. El mismo Dios que había enviado a Juan, envió a Jesús. La misma autoridad que respaldaba a Juan, respaldaba a Jesús. Pero los líderes no iban a reconocer la autoridad divina de Juan, pero tampoco se atrevían a negarla. Le tenían miedo a la gente porque la gente se daba cuenta de lo obvio, que Juan era un hombre enviado de Dios. Entonces, cuando estos líderes rehusaron responder la pregunta de Jesús, él tampoco contestó lo que ellos le habían preguntado. Seguiremos con la lectura de Marcos en el próximo programa. Yo soy Timothy Archer y este es el programa Lea la Biblia.
De ti, necesita más de ti, necesita más de ti.
Quiero animarle, amigo mío, que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Si usted no tiene una Biblia, nosotros podemos enviarle una completamente gratis, sin compromiso. Además, nosotros podemos facilitarle un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Este ha sido el programa de Lea la Biblia. Hasta la próxima.
Tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer. Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mía.